Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Nada que me conmueve saber que están ahí, ¿eh? Saber que se han despierto, se han despertado ya, están despiertos, afrontan el día de hoy como se afrontan los viernes, bueno, pues con la resignación de los días, de las horas, del hecho de que sea el último día de este mes, de septiembre del 2016, de los cuatro que se paraban después del verano hasta fin de año, ya nos hemos cargado uno, nos quedan tres, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, pues verán ustedes, hoy las lluvias se quedan en el Cantábrico, mientras aumenta la nubosidad en la mitad norte, alguna tormenta quizá en Baleares, en el estrecho podría, cielos despejados y sol en el sur, también en Canarias, bajan un poco las temperaturas y la cosa está así, más o menos, bueno, y de lo gordo, de la parte gorda, ¿qué me dice usted, Herrera? Pues que hoy es el día de espera al día de mañana. Ah, me gusta por lo bien que te explica, ya me imagino. No, sí, que hoy es el día de espera para el día de mañana, que es el día del Comité Federal en el Partido Socialista. Si Sánchez aguanta el día de hoy, pues a lo mejor mañana le salen las cuentas y resulta que sigue vivo. Es decir, que estando muerto puede seguir vivo, que es lo más curioso de toda esta historia. Miren, ahora mismo en el Partido Socialista hay dos órganos de gobierno que no se reconocen entre sí. Es decir, los que se fueron de la Ejecutiva, que dicen ser la Ejecutiva auténtica, y los que se quedan o los que se quedaron en esa Ejecutiva, que dicen ser los que representan de verdad la Ejecutiva fiel al secretario general. Y unos dicen que los otros no valen y los otros que los que no valen son los primeros. De hecho, ayer, como saben ustedes, se personó en el Partido Socialista, pero no la dejaron entrar, la hermana pequeña de Susana Díaz, para entendernos. ¿Qué es qué o qué es quién? Verónica Pérez, el elefante blanco. Ese es el elefante blanco que tenía que llegar a Ferraz para dar cuenta de lo que quedaba allí y asumir el poder. Pero los que están atrincherados en el despacho del secretario general dijeron que no pase del hall. Y no pasó del hall. Vamos, de hecho, del hall no pasó nadie. Ni un solo periodista, nadie. Así que de lo que se trata es de ganar tiempo, de no ceder a las presiones y de seguir adelante con los planes y con la crisis pavorosa que ocupa ahora mismo el socialismo. Ha escrito Nicolás Redondo un artículo en El Mundo en el que recuerda algunos momentos de las crisis que han atenazado a ese partido, como a todos los partidos, por otra parte. Pero, efectivamente, ninguna como esta. Hombre, cuando Nicolás Redondo, cuando Alfonso Guerra, cuando Felipe González, esencialmente, renuevan el partido en Suresnes, sale lo que se llamó el Partido Socialista Renovado. Y Rodolfo Llopis se quedó con las siglas históricas, el Partido Socialista Histórico. No tenía ni 10 minutos el partido, bastante aguantó. Porque la Internacional Socialista reconoció al Partido Socialista Renovado, el de Felipe González, y fue el que se quedó. Otro empuje, otra renovación, gente joven, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa escisión, aquella escisión que realmente alumbró al Partido Socialista que hemos conocido durante todos estos años, parió un partido que luego ha vivido crisis, oiga, pues como la de los renovadores y los guerristas en los primeros años 90. Pero claro, aquello era una broma ante un partido literalmente escindido ahora mismo. Y ojo, porque Sánchez, todo lo atrincherado que queramos en su despacho, todo lo fenecido políticamente que queramos, no está solo. También tiene sus fieles, que es la mitad de la Ejecutiva, De momento, por el momento. Oiga, hay algunas baronías como la catalana que le quieren ya fletar autobuses para ir a arroparle a la sede de Ferraz mañana sábado. Y luego esa cosa que se llama la militancia, que es quien puso a Pedro Sánchez, por cierto. Bueno, la militancia convencida por Susana Díaz. Y para que no saliera Eduardo Madina, apoyó a, en fin, a riesgo de equivocarse, a alguien al que no conocía demasiado. Y nos ha salido como nos ha salido. Con lo cual, veremos si esto llega hasta los empujones. Hasta los empujones, porque cuando la militancia se pone berraquilla, se pone muy berraca. Luego esto de, claro, convocar a la militancia, apelar permanentemente a la militancia. Miren ustedes, la militancia. La militancia es lo que llevó a Chiquilicuatre a un festival de Eurovisión. Eso también a veces es la militancia, ¿eh? Así que confiemos también en los órganos de dirección, que, hombre, algo pueden decir de un partido. Ayer Susana Díaz apareció. Y fue Susana en estado puro. Discurso con su inevitable aroma populista, llamando a la exaltación de su formación política, un tanto a la autocomplacencia. La autocomplacencia de las siglas. Pero, hombre, dejó alguna perla. Es decir, culpó a Pedro Sánchez de que vamos de derrota en derrota hasta la derrota final. Digamos que no concretó, es decir, no concretó cuál es la hoja de ruta ahora mismo y si hay plan B, que no sabemos si lo hay. Pero acusó a los que mandan de condenar al PSOE a la derrota. Por lo cual ahora ya sabemos que la idea es, si sale bien en este Comité Federal para los sublevados, apartar a Sánchez, colocar a una gestora con Javier Fernández a la cabeza y el control del futuro partido, del futuro del partido, en manos de Susana Díaz, desde Andalucía, de momento. Y portavoz parlamentario, pues a lo mejor Eduardo Madina, vaya usted a saber. Ese es el plan. Ya veremos si el plan sale o no sale, porque, como les digo, oiga, hasta el Comité Federal todo es toro, ¿eh? Todo es toro. Y Sánchez no está del todo solo. Hay que saber qué bando es el más fuerte. Hasta ahora parece más fuerte los sublevados, pero ¿y si no lo son? Ya les digo, mañana. Bueno, hay otras cosas de las que hablar y son las que ya le contamos en titulares.
Hoy todas las miradas van a estar puestas en Jerusalén, donde va a tener lugar el funeral de Estado por Simón Pérez. Jerusalén es ahora mismo una ciudad blindada. Son muchos los jefes de Estado y de Gobierno que han comenzado ya a llegar. Entre ellos lo hará el rey Felipe VI. Un funeral que va a lograr reunir de nuevo a Netanyahu y al presidente palestino Mahmoud Abbas. Las negociaciones entre palestinos e israelíes llevan rotas 2 años. Las últimas horas nos dejan además la amenaza de Estados Unidos. Amenaza con dejar de hablar con Rusia sobre Siria por la actual ofensiva que se lleva a cabo en la ciudad de Alepo. John Kerry es el secretario de Estado norteamericano.
Estamos a punto de suspender las conversaciones después de estos bombardeos. Es irracional sentarse e intentar tomarnos las cosas en serio.
La actualidad nos llevará también a la Audiencia Nacional, donde hoy Miguel Blesa y Rodrigo Rato declaran por las tarjetas opacas de Caja Madrid. Otro protagonista de este viernes va a ser el Papa Francisco, que viaja a Georgia y Azerbaiyán para relanzar el diálogo interreligioso. Y en Oporto se van a encontrar Carlos Puigdemont y Mariano Rajoy. Coinciden en la inauguración de una exposición del pintor catalán Joan Miró. Será la primera vez que coincidan tras el anuncio de Puigdemont de convocar un referéndum unilateral en 2017. El presidente catalán, por cierto, que ayer salvó su gobierno gracias a la CUP, pero que no ha logrado el apoyo a los presupuestos. Así que la legislatura sigue en estos momentos en el aire. Y el deporte también viene muy cargado. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque comienza otra jornada de Liga. Bueno, hace unas horas terminábamos con la Europa League.
Ha terminado la Europa League. La noche de los jueves es para la segunda competición continental y estos fueron los resultados de anoche en esta competición. Esteagua de Bucarest 1, Villarreal 1, Celta 2, Panathinaikos 0 y Athletic Club de Bilbao 1, Rapid de Viena 0. Es decir, en toda la semana entre Champions y Europa League ni una derrota de ningún equipo español. Además, el avión que Cristiano Ronaldo se compró por 19 millones de euros para ir a ver a sus amigos, sufrió un accidente, una salida de pista el pasado lunes en el aeropuerto del Prat de Barcelona.
Todos tranquilos que no iba dentro.
Cristiano no iba dentro, estaba en Alemania concentrado con el equipo para jugar el encuentro de Champions con el Real Madrid. Contaremos detalles a las 6:30 de la mañana. Y Fernando Alonso, vaya por Dios, ni una buena noticia nunca con este chico.
¿Qué ha hecho con el motor esta vez?
Le han penalizado por un cambio de motor, no lo permite la Federación Internacional, pero claro, como el motor no va ni marcha atrás, pues han puesto uno nuevo, le han penalizado y sale el último, penalización de la Federación Internacional, este próximo domingo en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1.
Tienes buena cara este viernes, Alcalá.
Es
bueno,
viernes.
Luego nos explicas más cosas de deporte. 6:10, 5:10 en Canarias. Este viernes un juez debe tomar una decisión importante. Si el magistrado en cuestión no lo evita, mañana podrían cerrar al tráfico, con el consecuente despido de sus trabajadores, la R3 y la R5. Son dos autopistas de peaje que han sido una ruina económica y cuyo coste tendría que asumir ahora el contribuyente. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La imagen podría ser brutal. Las autopistas más nuevas y bonitas, cerradas y muertas de asco sin que nadie las utilice hasta que se aclare la situación. Esta historia comienza a finales de los años 90. España iba como un tiro y sobraba el dinero. La administración calculó que con tanta gente trabajando y tanta gente comprando coches, los accesos a Madrid se iban a quedar pequeños. Total, que se proyectaron autopistas radiales de peaje y se firmaron una serie de acuerdos con grandes empresas y bancos. Vosotros las hacéis y durante los próximos 50 años os quedáis con el peaje. Bueno, pues a día de hoy, por esas autopistas tan solo circulan unos 17.000 conductores, lo que apenas llega al 30% de las previsiones que se hicieron en su momento. Al final, las concesionarias tiran la toalla y piden concurso de acreedores. José Antonio López Casas, director general de la empresa Accesos de Madrid, ha explicado en televisión cómo ha sido la gestión de esas autopistas.
Nefasta. Nefasta desde el punto de vista financiero. Exitosa desde el punto de vista de prestación del servicio. No hemos ganado nada, hemos perdido mucho dinero. Nada, por eso estamos en concurso de acreedores.
Lo malo de los acuerdos firmados en el pasado es que si la cosa iba bien, las concesionarias se forraban, pero si iba mal, el pufo quedaba para el contribuyente. El Estado se consuela pensando que las concesionarias en el pecado lleva la penitencia, porque perder han perdido mucho dinero. El problema es que, según la patronal de las constructoras, entre la responsabilidad patrimonial y los costes judiciales, la liquidación de las autopistas puede suponer un pico de 8.000 millones de euros. Ante semejante panorama, el Estado modificó el plan de compensación para que, por lo menos, el coste de las expropiaciones que se tuvieron que hacer para construir las autopistas lo asuman las constructoras. Y es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el gobierno tiene derecho a buscar un precio justo.
El Estado ha garantizado que, como la autopista le vuelve al Estado, el Estado se convierte en el dueño de esa autopista, parece razonable que pague un precio justo por esa infraestructura, por esa inversión.
Parece lógico, pero claro, las concesionarias se quejan de que cambiar las condiciones a mitad de partido viola el artículo 9.3 de la Constitución, que defiende los principios de seguridad jurídica. De hecho, un juzgado de lo mercantil actuó de oficio antes de verano siguiendo esa tesis. Hoy el juez tiene en su mano darle una estocada a la administración, cerrar las autopistas a las bravas o, como ha pedido el gobierno, conceder otros 9 meses para poder hacer una absorción más ordenada. El caso es que la decisión tiene en vilo a los más de 100 trabajadores de las radiales y podría dejar compuestos y sin radial a los 17.000 conductores que sí pagaban peaje con tal de entrar o salir más rápido de Madrid. El pufo nos lo vamos a comer. Ahora veremos cómo lo digerimos.
Y lo más importante es estar atentos, porque esos 17.000 conductores que pagaban peaje y que utilizaban estas radiales, pues se pueden ver afectados. Y también, claro, es un tráfico que vuelve a otras vías, de las radiales a las vías convencionales. 6:13, 5:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
86.857.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Choque de trenes, el naufragio del Titanic. A un día del Comité Federal, el partido está partido en dos. Ninguna de las partes concede legitimidad a la otra para dirigir el partido. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. A poco más de 24 horas del Comité Federal del sábado, los dos PSOEs preparan sus estrategias. Sánchez y los suyos intentan que no haya más sorpresas y que ese comité apruebe el calendario que culminaría con el Congreso Extraordinario del 12 y 13 de noviembre. Los críticos presionan para que se reúna la Comisión de Garantías y decida si ese camino es correcto o si, como creen ellos, debe formarse una gestora. Si hoy no se reúne esa comisión, los tres miembros críticos que forman parte de ella harán su propio informe jurídico. La otra vía para hacer caer a Sánchez sería forzar en el Comité Federal una moción de censura. Necesitan un tercio de los votos.
Desde Sevilla, Susana Díaz dice que en el PSOE no hay bandos. Critica a Pedro Sánchez sin citarlo por anteponer sus intereses personales a los de España y a los del PSOE. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Un discurso suave en la forma y duro en el fondo, con reiterados mensajes a Pedro Sánchez, al que sin embargo no nombró en ningún momento. Reconoció el momento crítico del PSOE y pidió una reflexión profunda sobre la pérdida de votos de los últimos años. Una reflexión, dijo, que se debe hacer en un congreso en el que participen todos los militantes, pero a su debido tiempo.
Merece tener un debate en profundidad y no a prisa, corriendo, porque alguien no esté pensando que el congreso tiene que ser bueno para España y para el PSOE, sino para sus propios intereses personales. Por eso creo que ahora toca este país, España, y luego el PSOE.
Díaz aseguró que el PSOE andaluz ayudará a coser y devolver la unidad al partido. Sobre su papel personal en este proceso, nada nuevo. Reiteró que lo hará en la cabeza o en la cola, según decidan los militantes.
En Cataluña, el presidente Carles Puigdemont salvó la cuestión de confianza, pero todavía no tiene el apoyo de los andalios de la CUP para sacar adelante los presupuestos. Así que lo volverá a intentar en el debate de política general de la próxima semana. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Se ha cumplido el guión y los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP han salvado a Carles Puigdemont en la moción de confianza. Eso sí, los anticapitalistas avisan de que su voto de confianza no es un cheque en blanco. Ana Gabriel es diputada de la CUP.
No
rechazamos de entrada la posibilidad de dar apoyo a unos presupuestos que permitan acabar la legislatura, pero que quede claro que votar esta confianza no les da a ustedes carta blanca para poder iniciar una presión política que pretenda obligar a nadie a votar unos presupuestos en los que no cree. El líder del PP, Xavi García Albiol, le advierte al presidente de la Generalitat que en Cataluña nadie convocará un referéndum ilegal. Puigdemont le da la razón, dice que no habrá referéndum ilegal porque tendrá el aval del Parlamento.
El Gobierno aprueba hoy la reforma del impuesto de sociedades a las grandes empresas. Tiene que recaudar antes de diciembre 8.000 millones de euros para cumplir con el déficit impuesto por Bruselas para este año. El Banco de España, mientras tanto, ya alerta de que la falta de gobierno afectará el año que viene a nuestras cuentas públicas. Joaquín Bizmanos.
Dice el Banco de España que la situación de interinidad no ha tenido hasta ahora un efecto significativo en las grandes cifras. Y si lo ha habido, ha sido compensado con otros factores. Este año está salvado. Creceremos más de lo previsto, un 3,2%, pero el organismo insiste en el riesgo de prolongar la incertidumbre y la falta de gobierno, sobre todo con una economía que empezará a frenarse a partir de 2017 por los menores vientos de cola. Alerta de la ausencia de políticas económicas, de reformas y de la necesidad de aprobar nuevos ajustes fiscales para cumplir el déficit público. Este viernes el Consejo de Ministros endurecerá el impuesto de sociedades para 9.000 empresas. Busca ingresar unos 8.000 millones de euros.
La exalcaldesa de La Muela, en Zaragoza, ha sido condenada a 17 años de cárcel y a multas de casi 10 millones de euros por el mayor caso de corrupción urbanística que se ha juzgado en Aragón. Lo recordarán. Es el caso de un pueblo o de una localidad de 5.000 habitantes en la que se regalaban viajes al Caribe para los vecinos, conciertos, regalos. COPE Zaragoza, Marta López.
La Audiencia Provincial de Zaragoza le considera responsable de 14 delitos, entre ellos prevaricación y cohecho. Deberá pagar además multas por casi 10 millones de euros. María Victoria Pinilla sigue proclamando su inocencia y su defensa, que no cree que cumpla más de 12 años de prisión, ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo. Esta es la mayor causa sobre corrupción urbanística juzgada hasta ahora en Aragón. Hay 29 condenados con penas que suman más de 100 años de prisión. Entre ellos figuran empresarios y miembros de la corporación municipal de la que fue la alcaldesa estrella de La Muela. Sus familiares eludirán la cárcel gracias a un pacto con la fiscalía por el que han visto reducidas sus penas.
6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Betón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
En Bricor tenemos la Bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Este viernes, sábado y domingo, en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en Bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros del 3 al 31 de octubre.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Consulta nuestras direcciones y horarios de apertura en bricor.es.
El diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre el alto el fuego en Siria está a punto de romperse. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha dicho que es irracional mantener el contacto con la situación que sufre la ciudad de Alepo. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos está muy cerca de suspender las negociaciones con Rusia sobre el alto el fuego en Siria. Según el secretario de Estado estadounidense John Kerry, estas discusiones con Moscú se han vuelto irracionales en el contexto de los bombardeos que se han producido en las últimas horas en Alepo. Tanto Washington como la Unión Europea acusan a Moscú de torpedear los esfuerzos diplomáticos para asegurarse una victoria militar en Alepo. Estados Unidos considera que los ataques en esa ciudad siria son un regalo para el Estado Islámico. La administración Obama busca ahora medidas más duras contra Rusia por su decisión de ignorar el proceso de paz.
La justicia europea ha vuelto a fallar a favor de los interinos. Ahora sentencia que los trabajadores temporales de educación no pueden ser tratados de manera menos favorable que los fijos. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es una nueva decisión judicial a favor de los interinos que fuerza aún más la necesidad de cambiar las normas en nuestro país. Si hace solo unos días la justicia europea consideraba ilegal dejar sin indemnización a un interino al que se le acabara el contrato, ahora falla a favor de estos para que tenga las mismas condiciones salariales que los funcionarios. El tribunal evaluaba el caso de un profesor que había pasado 16 años dando clases en Asturias y que decidió pedir la evaluación docente, un modo de ganar un plus salarial. La administración lo rechazó al considerar que solo los funcionarios tenían derecho a esa evaluación y este acudió a la justicia a exigir sus derechos. El tribunal ahora le da la razón porque la diferencia de trato, dice, no puede justificarse en la duración de un contrato.
La mayoría de los usuarios no entendemos los recibos de la luz o del gas. Ahora un libro trata de ayudarnos, Carmen Lavalle.
Entender la factura del gas o la electricidad es para muchos misión imposible. Para José Luis Sancha, esos recibos incomprensibles que recibimos son el fiel reflejo de un sistema complejo, ineficiente y poco transparente, pendiente de modernización.
Cualquier política energética, que tiene que ser la del futuro, pues basada en la eficiencia, en el consumo responsable, pues tiene que hacerse con los consumidores. Y si los protagonistas resulta que están convencidos de que les están engañando, pues evidentemente eso no puede funcionar.
Para remediarlo, acaba de publicar Presume de entender a fondo las facturas de la luz y el gas, 220 páginas para tratar de poner algo de luz a esos pagos.
Nos preguntamos cómo lo hacen, pero 3 de cada 4 jóvenes de entre 25 y 35 años asegura que destina parte de sus ingresos al ahorro, Juan Andrés Ruber.
Estamos hablando del 76% de los jóvenes comprendidos entre estas edades. Los motivos se basan en vistas al futuro, también de planes de jubilación, aunque desconfían del sistema público de pensiones. Edurne Gandarias, de TNS.
Esta generación se preocupa por su futura estabilidad económica y también la de su familia. 3 de cada 4 millennials afirma que dedica una parte de sus ingresos al ahorro.
La media de ahorro es de unos 155 euros al mes. Los hombres ahorran un 19% más que las mujeres, no porque sean menos ahorradores, sino que cobran menos que los hombres en la vida laboral.
Señoras y señores, con ustedes, Sissy Houston. Hoy cumple 83 años, ha sido una maravillosa intérprete de soul, de gospel, pero su estrella quedó apagada por la de su hija, Sissy Houston, la madre de Whitney Houston.
times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. I keep on trying, but still they lead me back, oh, to the long, winding road.
Buena música para comenzar este viernes 30 de septiembre. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Primero los fósforos, 950-6006. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. El WhatsApp es el 600-99-1314. Facebook, facebook.com/Herrera en Cope. Nuestro contestador es el 91-522-3379. Y el correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufete.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
Cope. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Pues aquí nos tienen, damas y caballeros, expectantes. No, expectantes, pues estos días están resultando muy entretenidos. Muy entretenidos, oiga, porque uno no siempre asiste como espectador en primera fila a una guerra civil en un partido político, además de la trascendencia del Partido Socialista, ¿no? Pues una guerra en el PP y en el PSOE tienen más trascendencia mediática que una guerra en cualquier otro. Y esto, pues, en fin, vamos contándosela tiro a tiro, disparo a disparo. La cosa está, como saben ustedes, con unos cuantos atrincherados en la sede y otros cuantos en la calle queriendo entrar. Eso tal y como les contamos ayer. ¿Hay novedades? Sí, hombre, la intervención de Susana Díaz de ayer fue una novedad. Pero hoy digamos que la pregunta ahora mismo es ¿quién controla el partido? Habida cuenta que hay el partido está dividido en dos órganos de gobierno que no se reconocen entre sí. Es decir, a la que dice que tiene el PSOE soy yo, que es el elefante blanco, Verónica Pérez, no la dejan entrar en la sede. Y los que están fuera reconocen que los que están dentro, o dicen que los que están dentro, esos ya no pintan nada. Tienen que formalizar una dimisión. Con lo cual, todo está a la espera del Comité Federal de mañana que quiere celebrar Pedro Sánchez. Porque él quiere hacer más cosas. Quiere tener primarias el 23 de octubre. Y adelantar a noviembre el Congreso Extraordinario, ¿no? Ayer estuvo todo el día metido en su despacho, a las 8 se fue a su casa y supongo que lo dejaría bien cerrado para que no entrara nadie, ¿no? Los críticos piden una reunión urgente del Comité de Garantías, que lo componen 5 miembros, y quien lo tiene que convocar es afín a Pedro Sánchez. Y como les digo, ayer Susana se ofreció para coser las brechas del partido. Ayer llamó a un debate en profundidad para recuperar un PSOE ganador y estas cosas. Y luego que, en fin, ahora le toca a España y no al PSOE. Digamos que para sus íntimos, Susana dejó una frase hace 2 días interesante. Si tengo que elegir entre mi país y mi partido, primero elijo mi país. Dice que el PSOE no es patrimonio de los militantes, sino de los votantes. Dice que no hay bandas ni bandos, lo cual no es cierto, como todos sabemos, porque sí que los hay. Pero bueno, el Comité Federal de mañana, que es lo que importa. Ese Comité Federal lo componen 295 personas. Y entonces, la verdad es que se visualizará la división. Los afines a Pedro Sánchez dicen, esto ya son leguleyos, que un Comité Federal Extraordinario no puede debatir nada que no aparezca en el orden del día. Es decir, con no poner en el orden del día el debate sobre el cese de la Ejecutiva, pues ya está. Y luego además dicen que eso, que para una mayoría, para una censura, una moción de censura, necesitarían la mayoría absoluta del Comité Federal. Y que la mesa de ese órgano de entrada al debate recoja el 20% de los apoyos. Es posible que a ese Comité Federal vayan Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, que están por la, vamos, por la desaparición, ¿eh?, en ácido político de Pedro Sánchez, los dos. Ayer ya, como les contamos, fue, bueno, pues, la secretaria del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, llegó a la puerta de Ferraz, dijo: yo soy la única autoridad del PSOE. Esto es, era el elefante blanco que tenía que llegar, pero es que no pasó del hall, porque la recibió el gerente y le dijo: tengo órdenes de no dejarte pasar, o sea que ya te estás yendo a la puñetera calle. También, y bueno, y entonces la foto es espectacular, ella que es chaparrita de por sí, rodeada de 500 millones de micrófonos y de cámaras y de todos nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa con el PSOE, por ejemplo, en el Congreso? Pues bueno, en el Congreso también hay enfrentamiento. Hay diputados que manifestaron en el grupo parlamentario que no veían oportuna la idea del Congreso, etcétera, etcétera. Y ello ocurrió antes de que apareciese Felipe González con su grándola Vila Morena, ¿no? El portavoz Antonio Hernando trata de evitar que el enfrentamiento llegue a los 85 diputados, que afecte al funcionamiento del grupo, porque esa es la pieza final, ¿no? Si luego tú visualizas en el Parlamento que en una votación el grupo socialista no vota al unísono, es que entonces la crisis ha llegado al hueso, pero al hueso, ya es la rebelión directamente ante el poder que todavía conserva Pedro Sánchez, que, a decir de los que conocen el partido, puede en 48 horas estar fuera del poder. Quizá no por mucho margen o no demasiado amplio, porque las fuerzas están más igualadas, dicen algunos, de lo que parece. Pero no descarten incluso empujones. Oiga, que el PSC ya ha fletado 4 o 5 autobuses para que vayan a la sede de Ferraz el sábado a... Es decir, el tráfico por la calle Ferraz el sábado va a estar regular, ¿eh? Ya se lo aviso, si puede coger otra, pues coja otra calle, hay varias paralelas por ahí. Y van a estar, bueno, esta cosa que se llama la militancia más partidaria de Pedro Sánchez, que son igual de sectarios que Pedro Sánchez, ¿eh? Pero ahí van a estar seguramente dándole su apoyo. En fin, vamos, ya ven ustedes, un panorama informativamente interesante. Luego, oiga, las consecuencias de todo ello, yo me he atrevido a escribir hoy en ABC. Oiga, rueguen ustedes al señor, porque el PSOE salga de esta. Porque un PSOE escindido en dos, un osito más o menos en la moderación y el otro ido a las faldas de Podemos a meter, eso es un escenario pavoroso para los intereses de España. Pavoroso. Bueno, vamos a ver cómo viene el día ahora en todas las noticias, en titulares.
La guerrilla de las FARC ha comenzado esta madrugada a entregar las armas a la Misión Especial de Naciones Unidas. Concretamente, se han desprendido de dinamita, de granadas y de cordón detonante. En el partidazo de COPE, el exportero colombiano del Valladolid, René Higuita, se mostraba partidario del sí en el plebiscito que se celebra el domingo.
Para defenderlo, yo creo que ellos, con su presencia en Europa, con su deporte, ya nos están aportando a la paz.
En Estados Unidos, un accidente de tren de Nueva Jersey deja al menos una persona muerta y alrededor de 100 heridos. Este superviviente cuenta cómo comenzó a sentirse mareado y segundos después se produjo el impacto del convoy contra la estación, donde esperaban cientos de pasajeros en hora punta. Seguimos también en Estados Unidos porque la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha acusado esta madrugada a su rival Donald Trump de violar el embargo a Cuba. Clinton dijo a los periodistas que Donald Trump exploró negocios en Cuba cuando eso estaba prohibido por el embargo. Le acusa de burlar la política exterior estadounidense. Y hoy llega a su final la misión de la sonda espacial Rosetta. Tiene programada su autodestrucción chocando contra el suelo del cometa desde el que emitía sus datos. Termina así una de las misiones espaciales más exitosas. Desde su lanzamiento en 2004, Rosetta ha propiciado decenas de investigaciones científicas. Y yo no sé si desde Rosetta o no Rosetta, pero Juan Antonio Alcalá, lo que llega es una nueva jornada de liga con buen sabor de boca que nos deja la Europa League.
Muy buena semana la Europa League y la Champions League, porque hemos llegado al final de la semana, a este viernes, que a algunos nos encanta, inmaculados y sin una sola derrota de ningún equipo en ninguna de las dos competiciones, ni en la Champions ni en la Europa League. En Champions hubo dos victorias y un empate, y en la Europa League anoche, en la segunda competición continental, exactamente igual. Si usted no lo vio, estaba a otras cosas, ya se lo cuento yo, que está pendiente toda la noche. El Villarreal arrancó un empate en Rumanía, Steaua de Bucarest 1, Villarreal 1. El Celta de Vigo le ganó, el Celta de Dani Trigo.
Estaba muy contento
esta
noche.
Estaba muy contento, le ganó 2-0 al Panathinaikos de Atenas, en Vigo. En Balaidos, y el Athletic Club de Bilbao en San Mamés le ganó 1-0 al Rapid de Viena. Y en efecto, dejamos Europa y pasamos sin solución de continuidad al Campeonato Nacional de Liga.
Está ¿quién
aquí
juega?
La jornada 7 hoy juega el equipo de Carlos Herrera, que se ha abonado a jugar los viernes.
¿Real Sociedad Betis?
Sí, efectivamente. ¿Ah? Real Sociedad Betis. ¿Sí? Qué puesta te veo en el calendario. Hoy comienza la jornada 7, el encuentro es en Anoeta, Real Sociedad Betis. Y los grandes en esta jornada, el próximo domingo, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Eibar y Celta Fútbol Club Barcelona. Bueno, al margen, cuento esto, no sé si contarlo, porque me ha echado la bronca arriba Paco Ventura, del equipo del programa, diciendo que esto no es noticia.
¿Por qué?
Anoche se supo que el avión de Cristiano Ronaldo, un avión privado blanco, muy chulo, que se compró el chaval por 19 millones de euros para ir a ver a sus amigos, vamos, tuvo un accidente el lunes en la pista del aeropuerto del Prat de Barcelona. El avión se salió de la pista y va a necesitar una revisión más o menos importante de chapa y pintura. Tranquilos todos los aficionados del Real Madrid, que Cristiano no iba adentro, estaba en Alemania para jugar con su equipo el partido que empató de la Champions. En cuanto al avión, no hubo ningún tipo de heridos y todo quedó en un susto. Hay algunas fotos que se pueden ver hoy en algunos periódicos, no en todos los periódicos, en algunos, básicamente los que no regalan vajillas del Real Madrid.
A ver, pero bueno, que se salió de la pista y nada más.
Y nada más,
ya está.
Nada más,
ya está.
Nada más. Pero bueno, al ser el avión de Cristiano Ronaldo, un tío tan mediático, digo, pues a lo mejor los oyentes de Herrera en Cope quieren conocer la noticia.
Bueno,
vamos,
sí, no,
sin
oye,
más,
claro,
sin más.
¿Por qué no?
Y este es Fernando Alonso, nuestro gran piloto de Fórmula 1, nada más conocer ayer que le sancionan por un cambio irregular de motor en la carrera de este fin de semana y que sale el último, vaya por Dios, este domingo en la carrera de Malasia.
Yo creo que McLaren Honda va a terminar ganando, sí o sí, porque es una combinación de éxito asegurada. Y yo no sé si me va a pillar por edad, así que si no me pilla a mí, ojalá puedes estar Carlos aquí. Quien corra para McLaren en los próximos 10 años sabes que alguna vez va a ganar.
Alguna vez el McLaren va a ganar y, bueno, pues
yo estoy convencida que sí.
Yo también.
Ya sabes que
veremos que nos
soy
nos
defensora de las causas imposibles,
que
pero
nos pille
bueno.
Con salud para poder contarlo. Bueno, y hoy comienza la Liga de Baloncesto, Real Madrid Unicaja es el partido de este viernes y a mediodía contaremos en Herrera en Cope una noticia importante, la lista de Julen Lopetegui, el seleccionador para los dos encuentros que vienen ahora la próxima semana de la selección española de fútbol, que son uno muy importante ante Italia y otro más asequible ante la selección nacional de Albania.
Porque ahora paramos unos días por la selección, ¿no?
Ahora paramos, la sí. Pero bueno, para la liga, pero juega la selección, así
bueno,
que
bien.
Esto no para de
claro,
todo.
Les toca también, hombre.
Luego vuelvo.
Nada, si te dan algún dato más del avión, vuelves.
Vale.
Tranquilo, que no es el tuyo todavía. 6:42, 5:42 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 12, 16, 18, 26, 33 y 36. Reintegro 2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
6:43, 5:43 en Canarias. Vamos ya a echar un primer vistazo a los periódicos, los nombres del día, los protagonistas, que bueno, van a ver ustedes que se resumen en unas siglas, PSOE y en un nombre propio que es Pedro Sánchez. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días. La guerra, el enfrentamiento de los clanes familiares o el esperpento de la calle de Ferraz, ampliamente destacado, como decías, Paloma, en todas las portadas este viernes. Fíjate que La Vanguardia recurre al símil boxístico y titula: Sánchez resiste el primer asalto y Díaz sigue al acecho. Bueno, en El Economista entrevistan a Miquel Iceta, el primer secretario del Partido Socialista catalán. Dice que Sánchez decidirá si dimite o no después del Comité Federal de mañana sábado. ABC cuenta que Sánchez prolonga la agonía del PSOE en contra incluso de sus fieles, que le aconsejan que busque una salida sin esperar a ese Comité Federal de mañana. En La Razón se cuenta que Pedro Sánchez solo controlaría la mitad de su grupo parlamentario. El Español aporta: Sánchez dispuesto a negociar la fecha del Congreso si le permiten seguir en Ferraz. El País dice: Susana Díaz reclama unidad y recuperar un PSOE ganador. Y El Mundo resume: Sánchez y los críticos luchan por apropiarse del PSOE. Una guerra entre oficialistas y críticos que se reproduce a escala provincial y regional en todo el país y que recogen los diferentes periódicos regionales. Por ejemplo, la imagen de portada hoy en las provincias de Valencia: cientos de personas piden la dimisión de Ximo Puig. Todo este carajal lo resume el periódico de Cataluña con dos palabras en su principal titular de portada: bochorno socialista. Bueno, y alguna cosa más, por ejemplo, Cataluña y la cuestión de confianza que ha salvado Puigdemont. La Vanguardia dice que Puigdemont supera la confianza sin que la CUP garantice los presupuestos. También las advertencias económicas, muy destacadas hoy. El País dice que el Banco de España alerta de que la falta de gobierno ya afecta al déficit. Y los funerales esta mañana por Simón Pérez, destaca ABC, que será la ocasión para que se vean Netanyahu y el presidente palestino Mahmoud Abbas, que también va a estar en esos funerales.
Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y junto a estas noticias que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras muchas de las que se habla hoy. Nos acercan a La Coruña, Granada y Valencia.
Aquí en Coruña, Dolores Agra, propietaria de una tienda de lencería, ha recibido la medalla al mérito en el trabajo en la categoría de plata que concede el gobierno. Y es que Dolores lleva desde los 14 años trabajando. Tiene 75.
Bueno, eran otros tiempos y si no estudiábamos teníamos que trabajar. Y vamos, tengo un público de siempre, o sea, que ya son amigos más que clientes. Bueno, yo al llevar tantos años detrás del mostrador me conoce toda La Coruña.
A la preguntada hasta cuándo, contesta que no lo sabe, pero dice que mucho más no.
Aquí en Granada, los vecinos del barrio donde estaba instalado el botellódromo todavía se pellizcan por las noches tras llevar varias durmiendo sin ruido. La plataforma que llevaba luchando 10 años por retirar de allí el lugar donde los jóvenes acudían a beber alcohol y a hacer ruido, festejaron ayer con un acto el cierre del lugar. Todos los vecinos agradecieron el apoyo que han recibido de la población para cerrar el botellódromo.
Aquí en Valencia la historia tuvo final feliz. Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio salvaba la vida a un bebé de un año de edad en un centro comercial de la localidad de Sagunto. Este se encontraba sin pulso ni respiración. El policía paseaba con su mujer cuando vio un revuelo de gente que le llamó la atención. Al parecer, el niño estaba inconsciente tras bajar de una atracción. Gracias a la actuación del policía, el menor fue estabilizado y trasladado a un hospital donde a esta hora se recupera del percance sufrido.
Y hasta la una de la tarde, desde las 6 de la mañana que hemos comenzado, nuestro notario mayor del reino, Dani Trigo, ¿qué nos espera en Herrera en COPE?
Hola, Paloma, pues seguimos muy atentos a todo lo que acontece en la Casa Socialista. Carlos Herrera va a entrevistar a partir de las 8:30 a Antonio Pradas. Es la persona que llevó, recordamos, a Ferraz las 17 dimisiones de la Ejecutiva, entre ellas la suya. El análisis corre hoy a cargo de Nicolás Redondo Terreros, David Gistau, Jorge Bustos y Antonio Jiménez. A partir de las 10, protagonista, la música. Primero con el duelo musical que hoy van a mantener Javi Nieves y Carlos Herrera. Por cierto, que el programa Buenos Días Javi y Mar en Cadena 100 acaba de cumplir 10 años y lo estamos celebrando. Enhorabuena. Y después,
¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
Hoy, ¿cuánto se va a bailar en este estudio hoy?
Desde luego que sí. Esta es su música, pero ¿qué música le gusta a Vanessa Martín? ¿Dónde están sus influencias? Hoy en Herrera en COPE, Vanessa Martín.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos
y estrenos de cine y el grupo Risa y el puñadito de Tico Medina hasta la una para recibir el fin de semana.
Sobre todo lo que no va a faltar es la compañía de Carlos Herrera. Hasta la una de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado,
¡preparad los cañones!
La Liga.
Desde las 3, todos los partidos, todas las jugadas.
Es un espectáculo el tiempo de juego de la COPE.
Y el domingo, Real Madrid, Eibar.
Atención que hay gol.
Celta, Fútbol Club Barcelona.
Gol, 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 gol.
Paco González, gol, Manolo gol, Lama, gol, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
En las últimas horas nos ha dejado la actriz Amparo Valle. A los 79 años ha hecho teatro, cine, pero ha sido la televisión la que le ha brindado la mayor popularidad al participar en series como La que se avecina, Ramón García Pellegrín.
Más de medio siglo dando vida a otras vidas. Trabajó en películas como Flores de otro mundo, Bajarse al moro o Pim pam pum fuego. Fue un rostro habitual en series como Farmacia de guardia, Siete vidas o El comisario, pero el papel que más recordarán los oyentes será seguramente el de Justi en La que se avecina. La actriz valenciana Amparo Valle ha fallecido a los 79 años. Una secundaria de raza, mujer del actor y director teatral Gerardo Maya, con una voz reconocible y personal.
Vivir es lo más íntimo del mundo. Es sentir en la piel esa caricia del aire circundante.
Versos de Juan Gil Albert para despedir a Amparo Valle. Ganó premios como el Margarita Xirgu o el de Mejor Actriz del Festival de Otoño de Madrid o del Festival Internacional de Burdeos.
Hoy se inaugura en Oporto una exposición con 79 obras de Joan Miró, una colección, por cierto, que estuvo a punto de ser subastada por el gobierno luso. Corresponsal Begoña Íñiguez.
El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, viajará esta tarde a la Fundación Serra Alves de Oporto para inaugurar junto al presidente y al primer ministro de Portugal, Rebelo de Sousa y Antonio Costa, la exposición con 79 de las 85 obras de Joan Miró que pertenecen al Estado luso y que a punto estuvieron de subastarse en Londres hace 4 años... en pleno rescate del país. Esta es la colección más importante del artista catalán en el exterior y pasó a manos del Estado luso tras la nacionalización del Banco Portugués de Negocios en 2009. La cadena COPE ha podido saber que Rajoy y Costa cenarán en privado para analizar la situación política de ambos países.
La crisis de los refugiados, el terremoto en Nepal o el atentado a la revista Charlie Hebdo son hitos que marcaron el pasado año y que se encuentran enmarcados en 155 fotos galardonadas, Nacho de Gamón.
La inmigración y la crisis de los refugiados son los temas de la mayoría de las fotografías expuestas, como la ganadora Esperanza de una nueva vida de Warren Richardson. Pero hay más fotos premiadas, como la de Daniel Ochoa de Olza, segundo premio en la categoría de gente que ha fotografiado las mallas de Colmenar Viejo.
Vengo realizando desde hace años un trabajo a largo plazo sobre tradiciones en España, sobre la cultura, sobre la religión, para entender dónde estamos, cómo hemos llegado a ser lo que somos.
La exposición puede verse hasta el 1 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Madrid.
Hoy es viernes, llegan a las pantallas numerosos estrenos cinematográficos que nos cuenta ya Ceci García.
Tim Burton vuelve con El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares.
Somos lo que se conoce como
peculiares. Vivimos en lugares donde nadie puede encontrarnos.
Sorprendente y ágil esta película del género fantástico para toda la familia y una de animación digital con firma americana y también para toda la familia, Cigüeñas.
Voy a dejar de traer bebés al mundo para traer paquetes.
Las cigüeñas ya no traen bebés.
Las cigüeñas ya no entregan niños, se han convertido en un servicio de paquetería, pero un joven ejemplar mete la pata. Y otra comedia firmada por Francia, La vaca.
Hay una vaca afuera.
¿Te has traído la vaca?
Deja de avergonzarme con tu vaca.
Un agricultor argelino quiere presentar a su vaca a un concurso en París. Sin dinero, va con ella a pie desde Marsella a la capital francesa.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis, pero ahora llega ya con su reflexión Juan Pablo Colmenarejo.
Queremos primarias. Yo soy socialista, no golpista. No es no. Bueno, todo en orden y sin sorpresas, salvo que en estos lemas de combate de los sanchistas valencianos contra los amotinados de Sevilla, golpista se escribe con dos P's de Partido Popular. Sánchez ha roto el PSOE y sigue trazando la raya en el aire, o conmigo o contra Rajoy, o con Rajoy pero sin mí. Sánchez ha descosido el PSOE y es mucho más que un 7 lo que le ha hecho. Está rajado de arriba abajo, el traje ya no tiene casi costuras. Susana Díaz tiene preparados todos los alfileres clavados en su acerico. Dice que para coser, aunque la tentación está cerca y puede ser otra. Para coser hay que dar puntadas. Y por supuesto, con hilo. Se busca sastre.
And you begin it while the day is done. Para este viernes, en esta primera hora de Herrera en COPE, Van Morrison, un tipo tan antipático que canta como Los Ángeles. Es el nuevo disco y supone su primera gran colección de canciones nuevas en los últimos 4 años. See how it ought to be now. Head on down the roadside. Well, I'm singing, playing my songs. Doing just what I know how to do. Right here where I belong. Keep me singing while I'm winning. Winning all my chains of gold.
Muchas cosas por hacer en este viernes 30 de septiembre. Cuando quieran, cuando usted lo desee, ahí estaremos nosotros. Herrera en COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE.